Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Accidente laboral en las obras del AVE en el municipio de Laza. ¿Qué ha ocurrido? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues un hombre de 26 años, trabajador de las obras del AVE a su paso por el concello ourensano de Laza, tuvo que ser trasladado esta madrugada al hospital en Ourense tras haber sufrido una descarga eléctrica. Según informó el 112 Galicia, sobre las 4 de la madrugada, el servicio de emergencias recibió la llamada de varios particulares que solicitaban asistencia médica para un compañero que acababa de electrocutarse con un transformador en la línea ferroviaria de alta velocidad, concretamente en el interior del túnel de Prado, en el lugar de Alberguería, que en el que el trabajador se encontraba consciente. Emergencias de Galicia informó a los servicios sanitarios, agentes de la Guardia Civil, Protección Civil y personal de seguridad de ADIF. Y el 061 desplazó al lugar dos ambulancias de soporte vital básico y personal del PAC de Xinzo de Limia. El trabajador fue trasladado en ambulancia al complejo hospitalario universitario de Ourense.
Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. En pleno mes de mayo llegó a la provincia una nevada inesperada en las cumbres más altas y tenemos una semana que está caracterizada por la bajada de temperaturas y las lluvias generalizadas. Lluvias que continuarán en las próximas horas y también durante los próximos días. Los termómetros no superarán hoy los 15 grados en Verín y en Ourense, los 16 grados en Obarco de Valdeorras. Hoy entró en vigor la norma que obliga a rebajar el límite de velocidad general en las vías urbanas a 30 kilómetros por hora. Y a partir de mañana, la calle Lamas Carvajal permanecerá cerrada al tráfico para proceder a la renovación del pavimento dañado en esa zona. Comienzan así las actuaciones de mejora de pavimentos en varias calles del centro histórico, concretamente en las calles Lamas Carvajal, Paseo San Miguel y Plaza de Santa Eufemia. Desde este miércoles no se podrá circular tanto por la calle Lamas Carvajal como por la avenida de Pontevedra. Este cierre puede durar alrededor de un mes.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Colegio Médico de Ourense teme una nueva ola de la pandemia de COVID-19 después de ver las imágenes del último fin de semana. Pilar Garzón, vicepresidenta del Colegio de Médicos aquí en la cadena COPE.
Nos tememos una nueva ola, muy a nuestro pesar, lógicamente, y una nueva ola que es muy probable que sea distinta, pero todavía tenemos población de riesgo en gente relativamente joven que está expuesta, no está vacunada y está expuesta. Entonces sí que prevemos otra ola y sobre todo prevemos otra ola en pacientes mucho más jóvenes.
Casi la mitad de los ourensanos ya recibieron al menos una dosis de la vacuna, después de más de 200.000 vacunas administradas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Son 70.000 los vecinos que ya han completado la pauta. La ronda de citaciones continúa durante la jornada de hoy con 3.100 personas convocadas entre la mañana y la tarde para acudir al recinto ferial de Expo Ourense, menores de 59 años. En paralelo se continúa la administración de segundas dosis a aquellos ourensanos de entre 70 y 80 años que están pendientes de completar el proceso, además de en Expo Ourense. Se cita en el complejo hospitalario en los hospitales comarcales de Verín y Valdeorras. Por el momento la situación es de estabilidad frente al COVID-19, como contaba en la cadena COPE el delegado de la Xunta.
Vivimos una situación estable en cuanto a número de contagios, situación estable también en colectivos como pueden ser, por ejemplo, las escuelas o a residencias de mayores, allí donde hay un alto grado de vacunación, tanto en usuarios como en los trabajadores, y que nos dan una buena medida de eficacia y buen resultado de las vacinas.
295 sanciones por incumplimientos frente al COVID-19 en la provincia de Ourense en los últimos 11 días, nada más y nada menos. La ciudad de Ourense no estará presente en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur.
No, porque el alcalde de Ourense no cree en Fitur. Así de claro lo ha dicho hoy Gonzalo Pérez Jácome, que ha confirmado que la ciudad no va a tener stand propio este año en la Feria de Turismo que se celebrará en Madrid del 19 al 23 de mayo.
Bueno, nosotros entendemos que este no era el momento de celebrar una feria tránsito, de turismo, esperemos que no en el momento realmente. Y por otro lado, ese era precisamente el motivo, creemos que es el momento. Y por otro lado, también hemos dicho reiteradamente, nosotros no creemos en Fitur.
Hoy el PP ha denunciado que nadie hablará de Ourense tras su visita a Fitur porque, por primera vez en muchos años, Ourense no va a contar con un stand propio y solo tendrá presencia en el Expositor General de Galicia. Según explicó la portavoz del PP, Flora Moure, no se va a realizar la presentación a los medios de ninguna campaña promocional de esta ciudad en un año tan importante como es el Xacobeo.
Este año, en pleno año santo Xacobeo, Ourense está sin campaña promocional turística, algo que es completamente inadmisible para la capital termal de Galicia. Suponemos que el señor alcalde no tendrá previsto acudir a Fitur para no presentar nada, porque buscar una foto sin nada que ofrecer sería ya el colmo de la desidia y de la falta de compromiso con el turismo de esta ciudad.
Es que recordó Flora Moure que cada año a Fitur, a esta Feria Internacional de Turismo, que es la más importante del mundo, se llevaba desde Ourense la campaña que iba a representar el hilo conductor de la política turística del ayuntamiento durante todo el año.
Y el alcalde mantiene la misma intención que ya había formulado en su momento con la Universidad Popular.
Sí, insiste en su idea de que sea la Diputación quien asuma la gestión de la Universidad Popular. Esto, dijo Jácome, sería lo mejor, o como dijo, al pie de la letra, dijo, la win-win situation.
Bueno, porque la Diputación se haría cargo de seguiríamos dando el mismo servicio y nos saldría gratis a los organizadores. Mejor imposible. Una situación que los americanos llaman win-win situation, situación en la que todos ganan.
También insistió Jácome en que hay que cambiarle el nombre porque, según él, la Universidad Popular no es una universidad.
No, el nombre no me gusta. Tendría que llamarse Obradoiro Municipal, Cosillos, pero obviamente el nombre de universidad no lo podría llevar porque no es una universidad.
Y mientras el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, insiste en que cree que en los próximos días puede moverse el tablero político de la ciudad.
Sí, yo tengo la sensación de que va a cambiar y que va a ser el Partido Popular quien aterrice no gobierno municipal, sí. También me consta, y me atrevo a afirmar, que Jácome está vetando a determinados concelleros del Partido Popular para determinados postos. Pongo veto concretamente en dos ou tres, os que di que non quere que formen parte de determinadas responsabilidades. Y claro, todo eso va a generar un montón de conflictos.
El Ayuntamiento de Ourense cuenta desde hoy con 6 nuevas trabajadoras sociales para desbloquear las listas de espera y reforzar las estructuras administrativas y técnicas del área social. Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿por dónde transcurre hoy la actualidad?
Pues se habla de ese programa, extenso programa de actividades que hay preparado en el Concello de Obarco para la celebración del Día das Letras Galegas, que, ya saben, está dedicado a Xela Arias. Las actividades de cine en galego ya comenzaron el pasado día 6 y este viernes se va a ofrecer la primera de las obras teatrales que va a representar en el Teatro Lauro Olmo con motivo de la celebración que finalizará el 28 de mayo. Como decíamos el viernes, primera actuación de la mano de Kiko Cadaval y la compañía productora Teatrales Excéntricas. La obra que se va a representar es Estrelado Día. Seguirá el lunes con la obra o el recorrido que va a realizar Atenea García Xarope Turú con la obra de Xela Arias titulada De ti en Mailo Mundo que apañes. Decíamos, será uno de los platos fuertes el lunes en la Plaza Andrés de Prada. Y el miércoles, en el mismo escenario, Abelino González hablará sobre Vicente Risco y La Xeración Nos. Hablamos también de cine con la programación del Cineclub Groucho Marx exclusivamente en gallego, con las películas Cuñados y Longa Noite, A Galiña Turuleca, Nación y Olvido el León.
En crónica laboral, trabajadores de la empresa Adolfo Domínguez saldrán en manifestación a partir de las 6 de la tarde desde la tienda Adolfo Domínguez de la Avenida La Habana hasta la Plaza Mayor en protesta por el ERE que se quiere aplicar en esta empresa textil del diseñador ourensano Adolfo Domínguez y que dirige su hija Adriana Domínguez. Es la 1:29, les contamos más historias en la cadena COPE. Hoy nos ha vuelto a sorprender el gobierno municipal de Jácome. como nos viene sorprendiendo en muchas ocasiones, últimamente porque la ciudad de Orense no estará presente en Fitur, la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Fitur es un escaparate extraordinario para dar a conocer las potencialidades de la ciudad y de la provincia. La provincia estará representada, la ciudad no. Es que no recuerdo un momento en el que la ciudad de Orense no haya estado representado en Fitur. Hoy hemos escuchado las críticas por parte de la portavoz del Partido Popular, que no entiende cómo no va Orense a estar presente, como digo, en Fitur. Y otra es lo que hemos conocido esta mañana, y es que el Ayuntamiento de Orense publica los resultados de un estudio sociológico encargado a una empresa y con el objetivo de conocer la valoración ciudadana sobre diversos aspectos de la política y de la vida municipal. Dicen desde el Ayuntamiento que, además de un cuestionario general, el estudio incide en aspectos como los efectos de la pandemia, la salida de la pandemia, los ingresos y el puesto de trabajo, la gestión de las administraciones, la valoración de proyectos municipales, y afirma que se ha realizado después de 600 entrevistas telefónicas en la segunda quincena del pasado mes. Pero es llamativo, ¿eh? Es llamativo realmente que desde el gobierno se publicó un estudio sociológico para conocer la opinión de la sociedad orensana sobre aspectos de la política de la vida municipal. Yo creo que muchos aspectos, muchos, en los que puede trabajar un ayuntamiento orense, pero un estudio sociológico sobre la opinión sobre aspectos de la política de la vida municipal, a mí me llama mucho la atención.
Sí, ves que estaba
bueno,
yo
sobre
aquí
aspectos
en este
de la política, además. Aspectos de la política.
Sí,
pues si tienen que hablar de la política en estos tiempos y de la corporación municipal cómo está, pues me imagino la opinión mayoritaria.
Sí, yo estaba mirando.
¿Estás viendo el estudio?
Estoy viendo el estudio, sí. Porque.
Bueno, pues mientras lo ves, vamos a hablar de otras cosas. Pero me parece, y lo reitero, absolutamente llamativo que se publique desde el Ayuntamiento un estudio sociológico, reitero, para conocer la opinión de la sociedad orensana sobre aspectos de la política de la vida municipal. Creo
a lo mejor
que
es que no.
Hacer muchas más cosas.
Sí, pero también comprendo que no se lo encargan al CIS.
También.
También. Y queremos tener resultados un poco más fiables.
Lo entendemos.
Entonces, bueno, claro, vamos a hacerlo, sí.
Es la 1:33. Hacemos una pausa y hablamos de turismo.
Esta primavera, márcate tu ritmo al lado de un veterano. Taller Snowboard.
Distribuidor para Orense de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, máquinas de ejercicio BH.
Venta y reparación en tiempo récord de maquinaria de Bosque y Jardín.
Distribuidor oficial de Riejo, Peugeot Scooters, Husqvarna o Leomac.
En Avenida Santiago 56, El Puente.
Tu taller desde 1966.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Cuánto hemos hablado estas últimas semanas de la repercusión entre los ciudadanos de este bono turístico que impulsa la Xunta de Galicia? ¿Quién mejor que la directora de Turismo de Galicia para hablarnos de todo ello? Nava Castro, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Cómo hay incidencia que está a ter o bono turístico na provincia orense?
Bueno, pues en realidad esa tarxeta turística pues sí que se está amosando como una excelente ferramenta para dar enerxía ao sector que, pois, agora máis que nunca tanto necesita. Grazas a esta iniciativa, imos a inxectar 6,8 millóns directamente ao sector este ano. Con respecto a Ourense, pois, hai que agradecer a Deputación de Ourense a colaboración que está a ter con nós, dende momento, pois, que grazas a ela asinamos a semana pasada un convenio para adherirse a esta iniciativa con unha aportación de 150.000 euros. Esta tarxeta, como saben, pois aparte que pon a administración é 60% e a ciudadanía pois aporta o 40% destas distintas tarxetas de 250, 375 e 500 euros.
Muy interesante para a ciudadanía, como vimos, non? Como se aderiu a esta iniciativa aos cidadáns da provincia orense, Nava?
Sí, bueno, de feito, vamos, estes días que se está xa a valorar e a semana que ven, se todo vai ben, pois xa estarían notificados os beneficiarios e as beneficiarias da tarxeta, pois parece ser que ás 8:30 da mañán xa finalizaba a capacidade, bueno, a cobertura, non, de uh-huh. destas solicitudes de tarxetas, porque estaba todo o mundo esperando, de feito, cada 5 minutos pois estaban a solicitar.
Claro.
Máis de 30 tarxetas no momento. E con respecto a Ourense, pois hai máis dun cento de establecementos, 107 en concreto, dos que 19 son axencias de viaxe, e o resto de establecementos hoteleiros, de turismo rural, balnearios. Teño que recordar que as axencias de viaxe son quen de pois presentar eses paquetes turísticos, onde o resto do sector turístico está tamén beneficiándose, non, dende o momento que hai pois turismo activo, turismo náutico, restaurantes, as rutas dos viños, etcétera.
Claro, hai un impulso ao sector turístico, aos sectores castigados pola pandemia, e un beneficio, sen lugar a dúbidas, para os cidadáns, que é unha oportunidade de quedemos en Galicia, de disfrutar de Galicia coa súa paisaxe, cos seus recursos naturales, turísticos, patrimoniais que temos nesta fermosa terra, non, directora de Turismo de Galicia?
Efectivamente, eu creo que é unha oportunidade, de feito, bueno, pois anímanos a todos a poder ter esa vivir a experiencia e desfrutar de todos os recursos dos que dispón Galicia, coñecer, pois para seguir sendo os mellores embaixadores o noso propio destino, non? Pero dende o momento que disfrutando de todo, de ese turismo rural, de os que lle gustan pois as experiencias máis atrevidas con o turismo activo ou a tradición da nosa gastronomía, rutas dos viños, pois dende logo os balnearios, que tamén están a ter moitísimas solicitudes, sinceramente, pois temos a oportunidade de poder desfrutar quedando en Galicia destas experiencias que nada ten que envexar ao resto dos destinos que nos ofrecen.
Sen lugar a dúbidas. E para dinamizar o turismo na provincia ourense tamén firmouse un convenio entre a Xunta de Galicia e o INORDI, o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, dependente da Deputación Provincial de Ourense. Como é ese convenio e que supora para o futuro?
Bueno, pois o convenio que mantemos co Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, ademais de todas estas colaboracións que estamos a ter, como bono turísticos, trens turísticos, pois é para, sinceramente, seguir dinamizando e promocionando turísticamente a provincia de Ourense. Estamos a falar de 52.000 euros para dar a coñecer Ourense en distintos, a través de distintos eventos deportivos previstos, como son, pois, Galicia no Campeonato de Europa Junior de Rallys, el Gladiator Race Nocturno Vía Nova en Muiños, el Trail Xurés, eventos ciclistas na provincia, e tamén como, bueno, pues como si queremos seguir tamén promocionando e posicionando ese termalismo a través tamén das actividades recreativas náuticas, como as accións de promoción de remo, vela e piragüismo, a través do centro de entrenamento de Laia Sarnoia e Castrelo de Miño, CERLAC.
Temos extraordinarias instalacións, ¿no? Porque vostede falaba de iniciativas moi interesantes como o Trail Xurés, o Gladito, o Reis Nocturno, Vía Nova, Muiños. Digamos que as instalacións para esos deportes náuticos, hai moi boas instalacións para acoller estas iniciativas que atraen a numerosos visitantes que veñen de toda Galicia, pero tamén de fora de Galicia, ¿no? De distintas comunidades autónomas do territorio nacional e tamén dende o noso país veciño.
Efectivamente, e de feito, bueno, todas as actuacións que se fixeron tamén en colaboración turismo con o INORDE, pois foron quen de poñer o CERLAC, estas pistas de entrenamento de remo, vela e piragüismo, pois sinceramente, para traer eses competicións, grupos de competicións olímpicas de outros países, non, de Bielorrusia, Alemania, que pasaban tempadas aquí para seguir entrenando, xa que as súas condicións meteorolóxicas pois non o permitían nos seus países, pero aquí sí, por iso pois creemos que tamén se seguimos traballando neste sentido, temos cumpliríamos con o tan a tan teorizada desestabilización estacionalización, ¿no? Porque eso es fuera de tempada estival, es ese entrenamiento, sé que están pues a facer un gasto e tamén pues darlle ocupación a eses balnearios, a ese entorno que están no propio Castrelo de Millo, en Laias, en Arnoia.
Pues iniciativas muy interesantes para dinamizar o turismo na provincia de Ourense, que nos conta a directora de Turismo de Galicia, a quien lle agradecemos a súa presencia hoxe nos micrófonos da cadena COPE en Ourense, Nava Castro. Moi boa tarde, moitas gracias.
Hola, boa tarde. Moitas gracias a vos.
Os rostros de Nós. La región te regala 10 reproducciones de los principales rostros de la generación Nós, vistas por los artistas de nuestro tiempo. No te pierdas esta exclusiva colección cada domingo con La Región. Primera entrega 23 de mayo. Otero Pedrallo por Baldomero Moreiras. Patrocinan Xunta de Galicia, Diputación de Ourense y COREN. La Región. Lo que cuenta es Ourense.
La 1:41, hablaba con la Asociación de Peluquería Estética de Ourense, porque hay un par de personas, me contaban, que estaban intentando promover una concentración sobre una concentración como se hizo en su momento ante la Delegación de Hacienda para pedir la rebaja del IVA. Son personas, aún me contaban desde la Asociación de Peluquería Estética de Ourense, ajenas a la asociación, por tanto, al margen de la asociación. La asociación no tiene ninguna intención ahora mismo de realizar ninguna concentración, porque ya lo hizo en su momento, exigiendo que se adopten las medidas oportunas para beneficiar al sector. Por tanto, esa concentración que se pretende llevar a cabo es ajena a la Asociación de Peluquería Estética de Ourense. Vamos a buscar la noticia curiosa del día. ¿Cuál es la noticia más llamativa que has destacado hoy? O noticias llamativas que nos quieras contar hoy, Amelia.
Sí, cosas curiosas como hacíamos estos días, ¿no? Hablando, por ejemplo, de España, ¿no? A ver, vamos a ver. Te decía que las tenía yo por aquí, todas aquí. Ay, es que tengo aquí un follón de papeles, no te ves ni...
Me lo imagino, yo también.
Ay, de verdad, este estudio de Ocouto se me queda pequeño. A ver, estuvimos hablando de cosas de España, pero el mes pasado recuerdo que estuvimos hablando también de cosas curiosas de unos animales maravillosos que son los elefantes, ¿no? Tengo aquí más cosas de los elefantes, decíamos que son... Bueno, pese a su tamaño y su peso, son muy buenos nadadores. Hablábamos de que podía pesar un elefante adulto lo mismo que 100 personas adultas. Bueno, más cosas curiosas de los elefantes. ¿Tú sabes Dios mío, esto para los que tengan que estudiar anatomía se vuelven locos. ¿Cuántos músculos tiene la trompa de un elefante?
Pues no me
lo imagino. Solo la trompa, ¿eh? Uh-huh. ¿Cuántos?
Ni me lo puedo imaginar, ¿cuántos?
Bueno, pues si te digo que tiene más de 3.000 músculos. Uf. La trompa de un elefante tiene más de 3.000 músculos. También os puedo contar que poseen un complejo sistema de comunicación que se basa en sonidos infrasónicos y que pueden ser percibidos por otros elefantes a kilómetros de distancia. Más cosas... ¿Cuánto puede caminar un elefante? Sabemos que hacen largos recorridos buscando lugares con agua, que hacen, bueno, pues eso, van de aquí para allá, ¿no? Buscando ríos y lugares, eso, donde se puedan abastecer de agua y de alimento. Pero ¿tú sabes cuánto puede correr un elefante a lo largo de su vida?
Pues ni me lo imagino.
Pues aquí nos dicen que un elefante durante su vida puede caminar en promedio una distancia equivalente a 14 veces la vuelta al mundo.
¡Uf!
14 veces la vuelta al mundo. Willy Fox se queda, vamos, en nada. 14 veces la vuelta al mundo lo que anda un elefante. Nos dicen también que buscan terrenos en los que cavan pozos para encontrar agua y poder tomarla o darse un baño. Y después de desocupar el pozo, los dejan abiertos para que otros animales puedan tomar el agua también. Mira, nosotros tenemos las mujeres, cuando nos quedamos embarazadas, no damos a luz hasta después de 9 meses. ¿Tú sabes cuánto dura el embarazo de un elefante?
Uh-huh.
¿O la gestación de un elefante? 660 días, es decir, 22 meses. Y antes hablábamos de la trompa, que decíamos que tenía más de 3.000 músculos. Bueno, pues además de nariz, la trompa es a la vez labio superior, o sea, la trompa es nariz, labio superior, y la utilizan los elefantes como si fuera una mano, y para comer, y para beber, y para oler, y para respirar, y para hacer ruidos. Así que tú fíjate cuántas cosas hace la trompa de un elefante. Y bueno, también sabemos que tienen grandes orejas y estas les sirven para refrescarse. Las mueven así con gran fuerza cuando hace más calor. Y antes decíamos que a lo largo de su vida un elefante puede dar, puede caminar una distancia que equivale a 14 veces la vuelta al mundo. ¿Pero sabes cuál es la velocidad con la que camina un elefante?
No.
Caminan a 6 kilómetros y medio por hora, pero cuando tienen que correr para atacar, por ejemplo, algún enemigo, ¿sabes cuánto alcanzan de velocidad?
Un poquito más.
¿Cuánto? A ver, échale.
10.
No, se pasarían la velocidad mínima en ciudad.
35 kilómetros por hora.
Un poquito más, 40.
Bueno,
40, los multarían en Orense. Los elefantes alcanzan hasta los 40 kilómetros por hora de velocidad. Tú fíjate qué cosas tan curiosas. Uh-huh. Unos bichos tan maravillosos como los elefantes, ¿eh? ¿Ves? Uh-huh. Lo que te cuento yo en estos programas.
Como tú dices, superaría el coche, que desde hoy no puede superar los 30 kilómetros por hora en la ciudad.
A ver si multa al elefante, luego quién paga la multa. En fin. En fin. Estas son las cosas curiosas que nos traen Redos. Aquí tenemos frutos secos y aceitunas, tenemos helados, tenemos caramelos, gominolas, chocolates. Está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
La 1:47, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy en 912, en Bizancio, Alejandro se convertía en emperador. En 1949, Israel se unía a la ONU. Antes, en 1927, en Los Ángeles, en California, se creaba la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 1962, a unos 600 kilómetros frente a la costa de San Diego, en California, un destructor disparaba un misil torpedo con cabeza nuclear que estallaba a 4 kilómetros de distancia. Y un día como el de hoy, en 2011, en Murcia, un terremoto de 5,3 grados en la escala de magnitud Richter. La ciudad más afectada era Lorca. La 1:48.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
El santuario Nuestra Señora Dios Gozos clausuran estos días el año jubilar en el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Tenemos con nosotros al rector del santuario, Geray Fariñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y cómo va a ser la clausura de este año jubilar?
Bueno, la clausura de este año jubilar, siempre cumpliendo las normas sanitarias que nos marcan, a pesar de que ya no hay estado de alarma, pero bueno, hay que seguir manteniendo distancias, cumpliendo todos los protocolos, pues la celebraremos, comenzaremos los actos este viernes 14 a las 8:30 con una vigilia para los jóvenes que eran grandes protagonistas con el Papa San Juan Pablo II, pues hemos querido también tener un detalle con ellos. Después tendremos un triduo desde el día 15 hasta el día 17 de preparación, todos los días, con el previo rezo del rosario a las 6 de la tarde y después al terminar pues la celebración de la Eucaristía. Y el día 18, solemnemente, pues clausuraremos este año santo, que estuvo muy marcado por la pandemia, pero que, bueno, pues hemos acogido lo mejor posible a los peregrinos y, uh-huh, y le damos también la opción de que ese día pues se sumen a través de las redes o también presencialmente. Presidirá nuestro señor obispo, Monseñor José Leonardo Montanet, esa clausura.
Además, el santuario tiene un canal propio de YouTube, a través del cual se retransmiten las celebraciones, donde usted, don Geray, estuvo muy pendiente de todo ello, ¿no? Estuvo trabajando mucho para que poder aunar, ¿no? Y poder, sí, desarrollar este canal de YouTube.
Sí, fue un esfuerzo bastante grande, porque YouTube, para poder emitir a través de un dispositivo móvil sin tener que andar con el ordenador de un lado para el otro, pues nos exigía poseer 1,000 suscriptores. Entonces, un trabajo bastante complejo. Y bueno, pues yo desde aquí le doy las gracias a todos los que se han sumado a esta iniciativa, porque así podemos también llegar a más lugares y dar a conocer el santuario y transmitir el evangelio, que es también lo que deseamos.
En el santuario se custodia una reliquia de San Juan Pablo II, ¿verdad?
Sí, exactamente. Se custodia.
Y estos días creo que está recorriendo las parroquias.
Exactamente, está recorriendo las parroquias, está estos días en Santa Marta de Moreiras, porque estamos celebrando el triduo a Fátima, y como el Papa Wojtyla le tenía mucha devoción a Fátima, pues hemos querido tener un significado de que el Papa Wojtyla, pues la reliquia del Papa Wojtyla visita una vez más a nuestra Madre de Fátima, y cumplir también con esos 40 años que del aniversario de su atentado el 13 de mayo de 1981.
Mm-hmm. Don Yeray Fariñas, además, es un sacerdote joven. Siempre hubo una especial vinculación, ¿no?, del Papa San Juan Pablo II con los jóvenes.
Sí, muchísimo. Yo creo que San Juan Pablo II, podemos hablar que además de ser el Papa de la familia, el Papa de la juventud. ¿Cuántos jóvenes arrastró desde la primera JMJ? Bueno, arrastró con él, bueno, los llevó con él, los quería, los amaba, hablaba con ellos, tenía ese feeling especial con los jóvenes. Y el gran resultado de ese feeling con los jóvenes son las jornadas mundiales de la juventud que siempre se celebran cada 3-4 años, ¿no? Entonces eso es un legado que nos ha quedado. Yo desde aquí pues también invito a los jóvenes a que se animen a conocer la figura del Papa San Juan Pablo II, que los amaba, y que descubran en el rostro de Cristo, en esa mirada de un santo, ¿no? Esa mirada de Cristo en el rostro de un santo.
¿Todo esto lo está retransmitiendo por YouTube, padre?
Exactamente, sí, yo todos estos eventos los retransmitiremos por YouTube, para también acercarnos a aquellos que no se puedan acercar al santuario presencialmente.
Es que tenemos un cura muy moderno aquí, ¿eh? Sí. Utilizando todo lo que la tecnología nos pone en la mano, él lo utiliza, ¿eh?
Bueno, no es que sea moderno, hay que ir con los nuevos tiempos, de vez en cuando, ¿no? La Iglesia se tiene que sumar a estas nuevas iniciativas. Yo no soy el único que lo hace, hay muchos sacerdotes que también están teniendo estas iniciativas, hasta el mismo Santo Padre Francisco pues retransmite por internet, así que no soy yo solo el único.
De hecho, el rosario final del próximo 31 de mayo se retransmitirá desde los Jardines Vaticanos en una iniciativa, un maratón del rezo del rosario, donde además participa el santuario de Nuestra Señora de los Gozos, ¿no? Han seleccionado a su santuario para conectarse con el Papa Francisco en el rosario final.
Sí, ha sido una sorpresa que yo no contábamos con ella. Me llegó un correo del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, en la que se nos invitaba a participar, a sumarnos a esta iniciativa, a este maratón de oración. Nosotros nos estamos sumando todos los días desde el santuario a ese rosario, conectándonos con todos los santuarios del mundo, pero yo no contaba con que el Pontificio Consejo nos hubiera elegido para conectarnos a ese rosario final de clausura con el Papa Francisco. Yo pienso que también es un regalo que cuenten con nosotros y que podamos pues sumarnos a esta gran iniciativa y pedir por el fin de la pandemia.
Padre Yeray, ¿y qué aceptación está teniendo todo esto en la gente? ¿Son muchos los fieles que están conectando, bueno, pues a través de estos nuevos canales que nos da YouTube?
Hay mucha gente que a lo mejor se conecta en el momento. Otra gente que por circunstancias pues ve la celebración un poquito más tarde, porque a lo mejor no le puede, como queda grabada en YouTube, pues como no puede a esa hora, pues la ve después y se siente también unido a nosotros. Pero bueno, los fines de semana es cuando más aceptación tiene. Por la semana es un poquito más complicado porque la gente trabaja y los horarios a veces pues no coinciden muy bien con la gente. Y por desgracia, a veces la gente mayor está sola y no tiene quien le pueda ayudar a conectarse de esa forma. Pero bueno, puede tener, tiene bastante aceptación y gracias a Dios pues estamos haciendo una gran labor que mucha gente ha agradecido, sobre todo en el confinamiento nos lo han agradecido muchísimo, que estuviéramos cerca de ellos en esos momentos tan duros.
Pues ahí están los actos finales que nos ha contado el padre Geray, que se clausurará el año jubilar el próximo martes 18 de mayo a las 7:30, presidido por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, y que es el santuario de Nuestra Señora de los Gozos, que clausura el año jubilar en el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, de quien custodia una reliquia. El padre Geray Fariñas, el rector del santuario, nos acompaña amablemente ahora mismo los micrófonos de la cadena COPE. Don Geray Fariñas, muchas gracias y muy buenas tardes.
A Juan y a la compañía, buenas tardes.
Gracias, es la 1:55. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.